Bueno, iniciamos el día de hoy, el día de ayer, domingo, con la etapa del Adviento. Ya lo sabemos muy bien, es una etapa de preparación, es una etapa de entrenamiento, es una etapa de mucha oración, es una etapa muy bella porque encontramos al final del Adviento, en la Navidad, el cumplimiento de las promesas que la Palabra de Dios prometió. Se hace en realidad en el nacimiento de Cristo en Belén de Judá. Y al mismo tiempo, en una forma paralela y que pocos cristianos alcanzan a descubrir o a entender, vamos preparando nuestro corazón y nuestra mente para la venida definitiva de Cristo, la parusía, la segunda venida. Estamos acostumbrados a ver en las promesas de Dios una historicidad. Lo que Dios prometió se ha ido cumpliendo. Acuérdense aquella frase muy bonita que dice, dijo que vendría y vino, que nacería entre nosotros, así sucedió, que moriría por nosotros y así sucedió, que resucitaría el tercer día y también sucedió así, dijo que volvería y vendrá, volverá. Las últimas palabras, el penúltimo versículo del último libro de la Biblia del Apocalipsis, dice, sí, vengo pronto. Y pronto es muy rápido, y pronto es cada vez más rápido, porque ya pasaron muchos siglos, y aunque la venida de Cristo no puede predeterminarse por nadie, porque el día y la hora solamente la tiene el Padre, nosotros, tal como lo vamos a ver en la Escritura, estamos y debemos de actuar de la manera como Él sugiere esta espera. Hay muchas maneras de esperar, hay formas inadecuadas de esperar. Cuando se espera inadecuadamente se crea desesperanza, impaciencia, hastío, puede llegar a pasar, ¿verdad? En cambio, a los que esperan en el Señor, tarde que temprano esta espera genera paciencia, esta paciencia genera mucha paz cuando se confía en el que se está esperando y definitivamente vamos a tener el gozo de verlo un día cara a cara. Acuérdense que ya tenemos muchos intercesores en el cielo que antes estuvieron en esta comunidad. En este año ya se fueron dos, ¿verdad? Vivieron tres, ¿verdad? Terminaron siendo tres con la Pascua. Y seguramente vamos a seguir otros pocos en el camino, ¿verdad? Ojalá el Señor nos dé el tiempo necesario en esta vida para la conversión. En el Adviento es hablar de eso, hablar de fechas, hablar de ocasiones, hablar de preparaciones. Porque si no lo hacemos en esta época, no lo vamos a hacer nunca. Y antes de iniciar la lectura, quiero plantear un ejemplo muy interesante que viví este fin de semana. Le pedí permiso al sujeto al que voy a mencionar sin decir su nombre para contar la historia, porque hacía mucho que yo no veía a un amigo muy querido, al que tengo mucho cariño desde hace muchísimos años que lo conozco, y lo contacté en la semana, decirle, oye, no es posible, ya vamos a entrar al periodo de Navidad, ni siquiera nos hemos visto una sola vez este año, ¿qué tal si nos reunimos? Y accedió rápidamente, pusimos fecha y nos reunimos el viernes en su casa. Cenamos en su casa, celebramos un momento de juntos, de amistad en su casa. Al día siguiente le mandé agradecer que nos haya recibido en su casa, el cariño que se renueva cuando vuelves a tener un encuentro entre amigos. Y el domingo a primera hora en la mañana, muy temprano, su esposa me manda un mensaje y me dice, pide por nosotros porque mi esposo acaba de sufrir un infarto. De la nada, de estar en excelentes condición física, un hombre muy bien sostenido en su salud, en su físico, en todo, pero le pasó, como le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, él ha venido aquí con nosotros, él ha estado aquí en la comunidad, y curiosamente parte del tema fue que, oye, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves a escuchar la palabra? ¿Cuándo vuelves? Y de repente estamos dados a postergar lo que sabemos que es lo importante. Entonces, ahora que lo visité en el hospital y lo vi, le dije, ves que tenemos un tema pendiente, ¿verdad? Primero le dije, te pido autorización para platicar la anécdota. Y segundo, tú eres el mejor ejemplo del Adviento, ¿verdad? Tú eres el mejor ejemplo del Adviento porque hay que estar preparados, porque hay que vivir en vela, porque hay que vivir en oración, y porque tú mejor que nadie acabas de comprobar que el día y la hora nadie lo sabe, pero ahora sí, ya constataste que es una realidad, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarlo como conejillo de indias, ¿verdad? Le pedí permiso para hacer eso, y vamos a aprender de su experiencia y hacerla nuestra. Para eso es el Adviento, para tener puesto los ojos en el cielo, sabiendo que es la morada eterna y que nuestro tránsito por aquí, peregrinos en la tierra de la fe, es nuestro actual proceder y actuación, no va más allá de hacer lo que tengamos que hacer aquí. Y la palabra de Dios nos lo va a plantear. Muchas lecturas en la palabra de Dios, pero todas están escogidas para que entremos en esta dinámica. O sea, por eso la liturgia va a plantear las cosas en este tono, porque ahora es momento de que el alma, el corazón del creyente entre en esta dinámica. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Que la proclames, hermana, por favor, para entrar entonces al ámbito de la predicación.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Una de las primeras cosas que quiero hacer con la etapa del Adviento es hacerlo lo más sencillo posible. Porque no sé, creo que a veces vivimos una época donde nos hemos sofisticado con terminología, con tecnologías, ¿verdad? Antes los teléfonos eran muy sencillos, ahora tienen muchísimas ventajas, pero se ha sofisticado todo mucho, ¿verdad? Todo el mundo tiene quizá un aparato de refrigeración que antes era muy sencillo aplastar un botón y aplastar otro, ahora tienen como 300 funciones, ¿verdad? Un mini split y si no te la sabes todas, alguien le movió algo y ya te la cambió, ya no lo puedes arreglar tan fácil. Así que hagamos de esto algo muy sencillo. Y yo quiero empezar por mencionar algo específico del Adviento. El Adviento es una ventaja. Eso es lo primero que quiero que tengamos en la mente. Es una ventaja. Lejos de verlo como un periodo nostálgico, como un periodo tétrico, desafortunadamente nos vamos a encontrar con esas dos fuerzas, ¿verdad? Los que son del mundo, los que no queremos ser del mundo. Y vamos a ver que en el periodo de Adviento está un periodo allá afuera de lucecitas, de distracciones, de pachangas, de enredos, de gastos, de compromisos que van mucho más allá, que nos pueden arrebatar el espíritu necesario que tenemos para vivir esta dinámica diferente, este entrenamiento, esta doctrina, esta clarificación de lo que es el Adviento. Entonces, hagamos de esto algo sencillo. Para esto, hay una sugerencia que casi todos los teólogos han estado proponiendo para este tiempo. Y este tiempo nos está invitando particularmente a un momento de quietud. Fíjense cómo, qué rara vez en la vida tú y yo podemos estar quietos. Vamos a pensar en una mascota. Fíjense cómo se disfruta. Hay mascotas que tienen una energía tremenda, ¿verdad? Van y vienen, corren, saltan, ladran, comen, gruñen, rompen, entretienen, hacen reír, todo lo que tú quieras. Pero la mejor manera en la que un amo se identifica con su mascota es cuando la mascota está quieta. Porque se puede establecer una comunicación diferente que tiene que ver con tocar, con acariciar, con compartir. Fíjate qué curioso, pero esa misma aplicación la podemos usar con un hijo. A veces andan los hijos corriendo para arriba y para abajo, el papá, la mamá también, o los novios o los esposos corren todo el día y no hay un tiempo para estar quietos. Y curiosamente, solamente la relación se puede dar en los momentos de quietud. En los momentos de prisas no se da una relación, porque estamos supeditados a otra actividad. Entonces, una de las propuestas para este Adviento es que lo hagamos muy sencillo. Y segundo, estemos impregnados de una situación de quietud. Así que aquella persona que ande a las carreras, estresado, corriendo, apresurado, con una lista inmensa de cosas, no va a calificar para la vivencia del Adviento. La vivencia del Adviento es como una contratación. Hagan de cuenta que a ustedes los contrata el Espíritu Santo para que ustedes vivan lo que Dios pretende para sus hijos, para que puedan estar sentados y observando en la dinámica lo suficiente como para tener un éxito y que salga bien. Te contrataron para ser testigo del plan de Dios y que te involucres en él. Estás contratado para eso. Así que si vas a andar haciendo tu propia actividad, tu propio programa de trabajo, no vas a estar dentro del contrato de lo que Dios quiere para ti y para mí. Así que el Adviento va a ser una ventaja para los que quieren ser salvados, una ventaja para la salud, porque nos va a orientar de la manera indicada a vivir como Dios quiere que vivamos. Y eso aquí en China se llama salud, ¿verdad? El que vive conforme al manual del fabricante tiene que estar bien. Y por último, es un programa de prevención. Esos programas que tienen así nombres como si fueran programas gubernamentales, pero dentro del marco del Adviento es maravilloso. Si nosotros viviéramos constantemente en un programa de prevención, evitaríamos muchas malas decisiones, muchas enfermedades, muchas discordias, prevendríamos en mucho sentido una catástrofe. Si llevas a un carro al mantenimiento adecuadamente, prevés que no se destruya, que no se desviele, que no vayas a tener un accidente, que no se vaya a quebrar una rótula, qué sé yo, lo que tú quieras. Un programa de mantenimiento, un programa de prevención que incluye mantenimiento, es un programa excelente, siempre y cuando ese programa no sea más costoso que en sí lo que es la actividad. Pero si lo aplicamos directamente a nuestra vida, ¿cómo podemos prevenir tristezas? ¿Cómo podríamos prevenir frustraciones, depresiones, desolaciones? ¿Cómo podríamos prevenir estar al acecho del demonio? ¿Cómo podríamos prevenir pecados? ¿Podríamos prevenir pecados? Entonces, el Adviento está diseñado para esto, si somos capaces de dejarnos contratar. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos aquí? Es más, ¿cuál es una ventaja bien concreta que ustedes tienen? Es que ustedes ya tienen un lugar aquí. Ustedes ya saben que esto existe. Existe un lugar donde se predica la palabra de Dios, conforme al magisterio. Existe un lugar donde puedes escuchar lo que Dios quiere de ti, que tiene que ver con la liturgia que la iglesia propone, con su enseñanza y su sabiduría, para encaminarnos a la conversión y para que concluyamos en la salvación, de acuerdo a los misterios de la vivencia con Cristo. Ustedes tienen esa ventaja. Se impresionarían, el 90% de la gente allá afuera no tiene esa ventaja. No conoce de comunidades, no conoce de oración, no conoce de evangelización, no conoce de conversión y de cambio de vida. No conoce, ni siquiera sabe diferenciar el bien y el mal. No diferencia del pecado de lo que no es. Todo le parece normal. Hay gente allá afuera que nos puede decir de repente, ¿y esto por qué es malo? Pues porque te destruye, ¿verdad? O sea, nadie se droga pensando que se va a matar, que está microsuicidándose y que tarde que temprano va a morirse. Si supieran eso desde la primera vez con las consecuencias, nadie lo haría. Pero como los primeros efectos de la droga pueden ser placenteros, entonces puedes caer en una trampa de este tipo. La vida mundana ofrece muchos efectos placenteros también, que tarde que temprano destruyen. Entonces, si entramos en este programa de prevención, nos vamos a ayudar mucho. Vamos a aprender a discernir, vamos a aprender a orar, vamos a aprender a estar fuertes, vamos a aprender a identificar peligros. O sea, tú no cruzas por ciertos barrios a determinadas horas si no conoces a alguien y si no sabes cómo está la cosa. Tú no vacacionas en ciertas ciudades ni te paseas así nomás porque sí, si alguien no te orienta. Tú no vas a un rancho de fulano de tal, ni te vas de cacería si no sabes qué peligros y cómo se está ruteado ese rancho. En fin, podemos usar 100 ejemplos para que en alguno de ellos nosotros podamos comprendernos y sentirnos identificados con esto. Entonces, hagamos de este programa algo definitivo. ¿Cómo empieza Jesús el Evangelio? Así como sucedió en los tiempos de Noé, así también sucederá. Entonces, eso es una aseveración histórica con una promesa de un acontecimiento. A veces decimos que no se necesita ser mago, ¿verdad?, para saber qué va a pasar. Aquellos que juegan a que pueden a las adivinanzas y encontrar una respuesta. La palabra de Dios no hace eso con nosotros. Nos da tanta información que nos puede permitir ver con claridad cómo el resultado de ciertas formas de vivir producen un resultado muy concreto. Entonces, esto es una característica muy presente que tenemos que tener con la palabra de Dios, y especialmente cuando Jesús lo dice. Así como sucedió en los tiempos de Noé, así sucederá otra vez. ¿A qué se refiere? ¿A otro diluvio? ¿A otra arca? Había una alianza, perdón, había una propuesta de conversión que el mundo no aceptó. El mundo se llenó de maldad, y aquel que sí aceptó, desarrolló Dios con él un método, lo metió en un búnker acuático y salvaguardó la especie. Es una enseñanza de que todo aquel que está de la mano de Dios se ve protegido, aunque esté rodeado de un mundo malvado. ¿Qué características presenta del mundo? Que podría haber hecho una lista inmensa de características del mundo que se estaban viviendo en esa época. Y no presenta ninguna característica extrema Jesús. Presenta, de hecho, solamente tres elementos. Así como en aquel entonces comían, bebían y se casaban. Y lo primero que hay que descubrir es que estas actividades son las actividades más comunes que tenemos en nuestra vida. Comer, beber, ¿verdad? Y vivir en el marco de la vida conyugal, de la vida matrimonial. Entonces, ¿a qué se refiere? Específicamente cuando dice, antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Voy a traducírselos. Todo parecía muy bien. Vuélvalo a decir. Todo parecía. Y una de las frasecitas más comunes y más prostituidas de nuestra época es que aquí no pasa nada. Haz esto, haz el otro, ve para allá, ve para acá. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Tienes derecho. Eres joven. No estás tan joven. ¿Qué importa? Date la oportunidad. Lo que no hiciste antes. Antes de que te mueras, mira, vive un montón de ideas extrañas que no tienen nada que ver con el Evangelio, donde parece que comían, bebían y se casaban. Como que es el sueño de toda persona, ¿no? Que haya mucho que comer, finalmente es el resultado de un trabajo, mucho que beber, reflejado como la diversión, y casarse, pues todos los proyectos de aspiraciones de vida futura. Se acabó el futuro. El día que Noé cerró el arca, se acabó. Igualito va a volver a suceder. Y lo plantea. ¿Qué otra idea plantea? Yo hice algunos recuentos de ideas, se las voy a leer. La primera, ya la dijimos. Como si no pasara nada. Segunda, como si fuera lo único que importaba. Comer, beber y casarse. O sea, no estamos hablando de asesinatos, de maldades, no. La vida aparentemente se traducía como si fuera normal. Como si no hubiera nada más que importar, ¿verdad? ¿Qué más? Como si fuera nuestro derecho y no estar obligados a nada otra cosa. Hay gente que dice, pero si yo cumplo con mi deber. En algunas ocasiones yo recuerdo ciertas tendencias de épocas antiguas donde algunos consejeros espirituales, algunos sacerdotes le decían a las señoras, tú lo único que te obliga es tu casa, tu marido y tus hijos. Entonces, a veces oyes esas cosas y pues suena normal, ¿verdad? Como obligación primaria, pero es lo único. Es lo único que es importante. O sea, tú, tus hijos y todos los demás que se mueran. Tú y tu casa y todos los demás que no importan. Tú que sí te sostengas bien y que confluya y todo lo demás es irrelevante. Entonces, hasta que vamos entendiendo que todo el principio de los Hechos de los Apóstoles Uy, los discípulos tenían familias. Pedro tenía suegra. Si tenía suegra, ¿qué no tendría, verdad, Pedro? ¿Verdad? Esposa, hijos, etcétera. Y sin embargo, la prioridad era cumplir la palabra de Dios en todo su esquema. ¿Qué otra cosa es importante sin tomar en cuenta las advertencias y signos de los tiempos? O sea, es una situación de realidad. Así como sucedió antes, sucederá. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Parafraseémoslo ahora. ¿Vivimos como si no pasara nada? ¿Vivimos como si todo eso de lo que se nos ha dicho nos fuera importante? ¿Vivimos como si tuviéramos derecho a vivir como nos diera la gana, a exigir lo que nos dé la gana y hacer lo que nos dé la gana? Porque yo ya soy adulto, porque solo se vive una vez, porque yo puedo hacer como me plazca, porque soy dueño de mi cuerpo, porque tengo derecho a la vida y porque así, bajo esa tonalidad, puedo procurarme el aborto, puedo tener las parejas que yo quiera, puedo hacer lo que me plazca con mi persona, con mi cuerpo, con mi gente, como si no hubiera nada que importar. Les pregunto, ¿así se vive hoy también?
Sí, sí.
Entonces, así como sucedió antes, sucederá ahora. ¿Qué sucedió antes también en la etapa del arca? ¿Qué fue lo que cambió fundamentalmente? Era que mientras las puertas del arca estuvieron abiertas, cualquiera se podría haber salvado. ¿Sí se fijan en ese detalle? Cualquiera. Pero una vez que se cerró el arca, se acabó. ¿Cuál será el equivalente a esto? Hay gente así como muy especial para predicar, dice, el año de la misericordia. Se cerró el año de la misericordia. Pareciera casi que se hubieran cerrado las puertas de la misericordia. ¡Tum! Y el que ya no logró el indulto, la indulgencia plenaria, y el que ya no cambió, y hasta de broma alguien dice, ¿y qué sigue después del año de la misericordia? ¡El año de la justicia! No, pues así no es, así no es la justicia de Dios, ¿eh? O sea, no trabaja así la cosa. Pero así pareciera, así vivimos. No nos importan mucho las cosas. ¿Me hablas a mí? Nos estaban avisando para los que llegaron a tiempo a la oración y que habíamos ofrecido nuestra oración por Elisa, que en este preciso momento acaba de hacer su Pascua. Entonces vamos a pedirle a Dios, dale Señor el descanso eterno. Que descanse en paz. Que las almas de los fieles difuntos, muy especialmente de nuestra hermana Elisa, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y que no se olvide el trato que tenemos con ella, de que interceda por nosotros. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son las propuestas que el Señor hace para salvarnos, para librarla, para cambiar? ¿Cuál es? La propuesta es concretísima y tenemos que tomar muy en cuenta y muy claramente lo que el mismo Jesús propone. Velen pues y estén preparados. ¿Qué diferencia al que vela y qué diferencia al que está preparado? Si a ti te sorprendiera la muerte ahorita, porque yo puedo hablar por esta hermana mía que estuve cerquísima de ella los últimos 5 años y te puedo decir tal cual, no hizo otra cosa más que velar y estar preparada. No hizo otra cosa. En su cama, postrada enseguida de su familia, le cambió la vida a un montón de gente que se injertó en la dinámica de la conversión de velar y estar preparado. Si velar y estar preparados hace la diferencia, ¿por qué no nos incorporamos a eso? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué seguir postergando lo inevitable? Tarde que temprano se llegan los momentos, tarde que temprano tenemos que vivirlo adecuadamente, tarde que temprano. ¿Para qué seguirle dando vueltas? Es que a mí no me va a pasar, es que no creí que esto pudiera sucederme, es que la verdad es que me tomó por sorpresa, todavía oímos este tipo de cosas. Aquí no, el cristiano sabe a qué está llamado, sabe que está llamado y el día y la hora. Solamente Dios lo conoce. Entonces, Jesús propone específicamente para que no pase como en los tiempos de Noé, no hay más que una sola forma de hacerlo. Velen pues y estén preparados. porque no saben el día en que venga el Señor, su Señor. Y viene un ejemplo que para mí es una maravilla de ejemplo. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora se va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete en su casa. No sé si alguna vez ha pasado eso en tu vida. Si alguna vez ha pasado eso. Pero que alguien te diga, oye, andan robando aquí en el barrio, van allá y allá, y mira, yo ya encontré que en tu casa andaba rondando uno. Así que de seguro, de aquí a ahora o mañana o pasado, se mete alguien a tu casa. Es una mala noticia. ¿O es una buena noticia? ¿Es una sentencia o es una prevención? ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Velar y estar preparados, porque si ese se brinca por aquí, yo lo voy a estar esperando. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, si no lo haces, pues entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo esto que sabemos? Si no lo hacemos, ¿de qué sirve? Entonces, velar y estar preparados, justamente como si supiéramos a qué horas va a venir el ladrón. Hay un texto maravilloso que se lee en la liturgia de la primera semana de Adviento y que tiene que ver con la lectura a los romanos. Hay una recomendación litúrgica concretamente. Fíjense lo que dice San Pablo. Es el capítulo, no veo bien, 13. Dice, fíjate cómo empieza, ¿eh? Tomen en cuenta el momento en que vivimos. A veces pienso de veras que el peor acto de ignorancia que un ser humano puede tener es vivir en la ingenuidad. Para mí la inocencia es una virtud, pero la ingenuidad es un pecado. Es una opinión muy particular. O sea, no se vale ser ingenuo, no se vale ser tonto, no se vale ser ignorante, no se vale pasar por alto. Dice San Pablo, no se vale. Tomen en cuenta el momento que vivimos, ¿verdad? Y luego dice, ya es hora de que se despierten del sueño. Está hablando de que ya son las 7, las 6 de la mañana o las 8 y hay que levantarse. ¿De qué está hablando? ¿De qué sueño? Hacemos una comparación con el Evangelio. ¿De qué sueño estamos hablando? De ese sueño que acabamos de mencionar. No pasa nada. Como si no pasara nada. Como si fuera lo único que importa lo que estamos viviendo. Como si no hubiera nada más. Como si fuera nuestro derecho. Sin estar obligados a nada. Sin tomar en cuenta las advertencias y los signos de los tiempos. O sea, ¿perdón? Comodidades, egoísmos. Esto está cada vez más dramáticamente arraigado en nuestra sociedad. A la gente no le importa nada de nadie. Ya tocó la puerta, dile que no, que vuelva otro día. O sea, si le puedes evitar a alguien que vuelva, si puedes atender, por ejemplo, la caridad. Es que alguien dice, es que yo soy muy caritativo. ¡Qué bueno! Pero tiene 2 horas esperando una persona allá afuera para que le des algo. O sea, la caridad tiene que ser en tiempo. Si lo vas a ayudar, ayúdalo ya. Si no, déjalo que se vaya. Pero si lo vas a detener y le vas a condicionar la caridad a 50 cosas, pues eso no es caridad. Entonces, San Pablo, que conoce muy bien el tema y lo ha vivido, dice, ya es hora que despierten del sueño. A mí no me va a pasar nada, esto no va por aquí, no tiene mayor relevancia, no va... No. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de cuando empezamos a creer. Si tú pudieras o tuvieras que contabilizar el número de años de cuando tú empezaste a creer, ¿cuándo empezaste a creer? A lo mejor tú dices, bueno, desde que soy chiquito creo, desde que soy niño. Sí, a lo mejor sí. Pero ahora en tu vida adulta, ¿cuándo empezaste a creer de verdad? ¿Hace 6 meses? ¿Hace 1 año? ¿Hace 2? ¿Hace 3? ¿Sabes cuándo empezaste a creer? Cuando empezaste a despertar. Cuando empezaste a participar. Cuando empezaste a hacer lo que el Evangelio propone. cuando empezaste a orar, cuando empezaste a participar de la vida sacramental, cuando le empezaste a creer a Él que era cierto. Por eso dicen que la conversión es un proceso, porque al principio oíamos muchas cosas, pero creíamos una que otra, o seguíamos en lo mismo. Pero en la medida que vamos creyendo y creyendo más y creyendo más, vamos ajustando nuestra manera de vivir. Ya no vivimos como antes. Hace mucho que somos cristianos, pero nuestra manera de vivir ha cambiado. ¿Para bien? Debería ser. Porque si éramos mejores cristianos en el pasado que ahora, pues entonces, como Santiago, capítulo 4, somos como las olas del mar, estamos en nuestra etapa regresiva. Vamos para atrás en lugar de estar avanzando hacia enfrente. Entonces, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. ¿Quieren? Yo no sé quién se lo está tomando en serio esto, definitivamente no podemos saber. Pero la gente que se toma en serio las cosas, se planea. Por ejemplo, la gente que toma en serio su gasto personal y cómo administrarse bien, lleva cuentas, lleva una contabilidad, aunque sea lo más sencillito. La gente que quiere y toma en cuenta y checa si le importa el esfuerzo que le compró a comprar su carro, y pues le saca cuentas si le está dando el rendimiento que no en la gasolina. La gente que toma en cuenta a la gente que vive con ella, se toma tiempo para sentarse, preguntar cómo se siente, qué le gustaría. O sea, no vivimos en una dictadura de nuestros propios hechos, pues alrededor de la gente que nos rodea. Entonces, si la gente toma en cuenta lo que estamos haciendo hoy, quizá deberíamos hacer una lista de las obras de las tinieblas en las que estamos involucrados. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Es una forma muy sencilla. Fíjate, el mismo San Pablo lo explica. Compórtense honestamente como se hace en pleno día. O sea, vamos a hacer una analogía con las épocas actuales. Todo el mundo trae una cámara y todo el mundo es corresponsal. ¿Quién sabe de qué agencia de noticias? Pero en el momento menos pensado se cae un poste y alguien saca su celular, le toma una foto y lo sube a quién sabe dónde, dependiendo de dónde esté, y a los 5 minutos un montón de gente sabe que en tal lugar se cayó el poste y lo que pasó. Hubo un accidente, lo mismo. Alguien se emborrachó, lo mismo. Alguien cometió un acto por allá impúdico, trácatelas, lo mismo, lo filman, ¿verdad? Lo suben, lo dan. No importa que sea de noche, esto lo hace de día. ¿Por qué lo hace de día? Porque lo expone a los ojos de todos. ¿Qué pasaría si en las 24 horas de tu vida se estuvieran filmando a ojos de todos? Eso es lo que San Pablo dice, ¿eh? Compórtense honestamente como se hace a pleno día. Porque el que se encierra en un cuarto o en un hotel de paso, o el que se encierra en un lugar para a planear fechorías en contra de un presupuesto, aquel que se involucra en un negocio sucio, en fin, ¿para qué perder tiempo en tantos? Todo eso no se hace a la luz del día, todo eso se hace a escondiditas, ¿verdad? Si se hace a la luz del día, entonces, ¿cuáles son las obras de tinieblas que tú y yo hacemos para que nadie se dé cuenta? ¿A qué horas, cómo, cuándo y dónde? A ver, una lista de eso. ¿Cuál es una obra de las tinieblas? Yo agarro un teléfono y marco a determinada persona y le digo lo que yo quiera, que si se supiera lo que yo le dije, se vería mal. Esto es una obra de tinieblas. ¿Ok? Todo tiene que ser abierto. Jesús tenía una frase muy poco comentada. Lo que yo dije en privado, grítenlo desde las azoteas. No hay nada, no hay nada. ¿Por qué me cuestionas a mí? ¿Por qué no le preguntas a los que me han escuchado? O sea, ¿por qué te complicas en esta cosa? ¿Por qué lo enturbias si todo ha sido claro? Hacer una lista de nuestras obras de las tinieblas es trabajar en nuestra conversión para ponerles tache, para ya no querer participar. ¡Qué maravilla cuando alguien sale de un lugar y dice, yo ya aquí ya no vuelvo! Esto ya no es para mí. Los amantes del béisbol me comentaban que hubo un juego de estrellas el día de ayer y mucha gente fue. pero que las mascotas de los equipos se aventaron una bola de promiscuidades gachísimas. O sea, que no venían al caso, eso que es un ambiente familiar, un ambiente sano, pues qué necesidad de impregnarlo de vulgaridades, pues. No digo si te hacen reír o no, o sea, que te hagan reír o tengan gracia en ese sentido, sea curioso, no lo justifica para hacerlo bueno, aunque te haga reír un chiste, ¿verdad? Pero ¿por qué, pues? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que irle a poner nuestra dosis de intriga, nuestra dosis de crítica, de rivalidad, de vulgaridad, de promiscuidad, a tantas cosas? ¿Por qué no lo podemos manejar limpio? ¿Por qué no lo podemos manejar con los reflectores enfrente bien, derecho? Ay, cómo te escandalizas, válgame que somos adultos, podemos hacer lo que quieran. No, que adultos ni que nada. Si fuéramos adultos no necesitaríamos andar jugando a los niños, no andaríamos jugando a los adolescentes. Si fuéramos adultos sabríamos adecuadamente saber qué y qué no. Pero no hagas un show público de algo que no viene al caso. Y es lo mismo, entra dentro del rango de algo inadecuado. San Pablo da una lista de obras de tinieblas concretísimas que a mí me gustaría que, me imagino que todo el mundo que está escuchando esto tiene algún lugar en su casa donde tiene guardado su ropa, la ropa que se pone para salir todos los días. Y a veces, ¿verdad? Ese closet, ese armario, qué sé yo, pues tiene alguna puerta, algo donde puedes pegar algo, ¿no? ¿Valdría la pena pegar esas 6 cosas que menciona San Pablo? Muy especialmente para que en este Adviento no las viviéramos. Primero, dice él, nada de comilonas. Tradúceme comilonas, porque no es nada de comidas, ¿sí? De excesos. ¿Qué clase de comilonas había antes o qué clase de comilonas hay ahora? ¿Verdad? Por ejemplo, sobró mucho. Hay gente que sale de una reunión y dice, sobró mucho. Y era una lástima, no te imaginas todo lo que se tiró. Cuando sabes que hay mucha gente que no tiene que comer. Comilonas donde pagaste lo que no merecía un platillo. Y solamente engrandeces un negocio y con ese dinero se puede hacer otras cosas también. Nada de comilonas es esa actitud de que no me lleno con nada, me como de todo, pero con nada me satisfago. O sea, no tienes límite. Esa no es la actitud del Adviento. No tienes límite. Nada de comilonas, habría que checar la tarjeta de crédito. O sea, porque está de crédito y porque está a tu mano, la puedes pasar por donde quiera, aunque dentro de 15 días eso ya no sirva, ya hay que tirarlo. Nada de comilonas y nada de borracheras. ¿Qué producen las borracheras? Rupturas tremendas entre la geografía personal de una persona con otro. Oye, ¿supiste lo que pasó? Después de las 2 de la mañana se pelearon los hermanos y ahora ya tienen 6 meses que no se hablan porque estaban en una borrachera, porque hubo otra vez el exceso, no había límites, porque creemos que podemos hacer todo cuando estamos en ciertos estados. ¿Sí o no? Pues somos niños, lo hemos vivido todos, ¿verdad? Nada de lujurias. Rájate, esta lista se hace más larga, ¿verdad? Y tú la vas a tener pegada ahí. ¿Qué es lujuria? Ni siquiera me voy a meter al esquema de la pornografía que mucha gente, aún en su proceso de conversión y de cambio, se avienta de 1, 2, 3 horas a la semana. O sea, ves más películas pornográficas que una ida a misa, que una escucha de la palabra de Dios, que un algo que te edifique en el corazón, en la mente. Esa clase de lujurias, hasta el hecho de desarrollar esa forma, esa óptica, esa mentalidad de que todo se ve con deseo. Todo se ve con deseo, con morbo, con perversión. Y ya viste a la fulanita, y ya viste qué bruto, y está esperando que no vea nadie lo que tú estás viendo. Y lujuria, jugar a la conquista, jugar a la seducción, en los ambientes ahora cibernéticos donde se usa tanto, ¿verdad? El otro día me decía una mujer, una señora bastante mayor, no voy a decir la edad, ¿verdad? Cada quien puede darle a su imaginación, pero me decía, es que no tengo problema, yo tengo sexo virtual, me decía. ¿Sexo virtual? ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de todo. Yo aprovecho cuando mi marido se Se duerme, él se duerme a las 8 de la noche, yo hasta las 10, 11 de la noche, una bola de seducciones y eso. Si les digo la edad de la señora, se van a asustar, ¿eh? Y no tiene nada de malo, me dijo, pero es como para mantener viva la ilusión. Y yo decía, ¿cuál ilusión? Eso es un pase de perversión, qué sé yo, no sé cómo definirlo, ¿verdad? Pero está muy, mira la risa, están muy admitidos allá, están muy a gusto.
Cuando faltaste como dos semanas me tuvo...
No había necesidad de mencionarlo, pero bueno, ok. ¿Estuvo qué?
Sí.
Dilo, dilo. ¿Y?
Y nos dijo que habían subido un audio a las redes sociales de una mujer.
Ah, sí, cómo no. Ah, ese me lo acabo de enterar, fíjate, yo no me lo había enterado. Que también es mucho show, ¿verdad? Pero la que muerde el anzuelo cae, ¿verdad? Ah, pues si otra lo hace, pues yo también. Si es la modernidad, pues yo también. Si a ti se te antoja, pues a mí también. Y todos nos vamos, porque somos seres esponjosos, ¿verdad? Todo lo que le pasa a alguien enseguida lo absorbemos también nosotros. Nada de lujurias, a ver. Nada de mensajitos. ¿Ya viste el Santo Claus? ¿Ya viste la Santo Clausita? ¿Ya viste el Santo Claus que anda rolando ahí en las redes sociales? ¿Para qué le buscas? Que yo ya estoy adulto, yo puedo hacer lo que sea, por favor, no, eso díselo a una niña, a un adolescente, pero a mí, a ti también, se te mueve la colita como al chihuahueño también, ¿verdad? Y cuando se mueve la colita de la lujuria, ¿verdad? Se pierde de vista al jefe. Si no somos más que adultitos de carne y hueso todos los que estamos aquí, a todo el mundo nos hacen las cosquillas donde mismo.
Los reencuentros ahora también.
Mucho cuidado con los ex novios y ex estudiantes y las generaciones. Se va uno enterando de cada cosa. Si yo no fuera predicador, fuera escritor de novelas de ese tipo, me sé las mil y una noche de quién sabe quién, ¿verdad? Desenfrenos. ¿Qué es un desenfreno? Esa palabra no se usa actualmente. No conozco la palabra en griego en la que pudo haberse plasmado. Pero verás, vamos a hacerlo diferente. Mejor dime cuáles son tus desenfrenos. ¿Cuáles son tus desenfrenos? ¿Puede haber desenfreno en gasto?
Sí.
¿En qué más?
Bueno,
pero ya revisaríamos lo mismo. ¿Para qué? A ver, dime un desenfreno que no hemos visto y que yo sugerí como una actitud fundamental en el Adviento.
Las adicciones.
¿Perdón?
¿Los
chismes? Sí, sí, pero algo más, o sea...
¿Las fiestas?
La crítica.
¿Está malo ir a las fiestas en esta época?
No.
¿Será lo mismo ir a una, a cinco, a diez o a treinta? ¿O hay gente que tiene dos diarias? Por ejemplo, ¿y por qué no un des...? Hay gente que está desenfrenada en lo que habla. Por ejemplo, hay gente que no para de hablar. Yo salgo de aquí después de hablar dos horas y a mí ya no me sacas una palabra las próximas tres horas, ¿eh? En otra época yo llegaba a mi casa y me decía, mi mujer se quedaba cuidando a los niños, platícame, ¿qué vieron? Ya me gasté la reserva de la semana, pues de aquí lo que me queda hasta el jueves, de 10 a 11 y media, ¿verdad? El otro curso. Pero es cierto, o sea, quietud, serenidad. Anduve por ahí rodando un video muy interesante sobre cuál sería la actitud fundamental para ser feliz. Que toda aquella que te mantenga en paz, que te mantenga sereno. Todo aquello que te saque de ese cabal donde tú eres tú, donde piensas, donde disiernes, donde observas, donde eres más congruente. Ya. Ya no puede haber felicidad ahí. Tarde que temprano su bomba de tiempo va a tronar. ¿Alguna vez alguien ha vivido un voto de silencio? Que no sea por enojo o resentimiento. Porque ya sabemos que cuando te enojas puede ser que a lo mejor dejaste de hablar un día, dos o tres, una semana. O hay gente a la que no le has hablado en seis años, ¿no? O en diez. Pero ¿y si el Adviento fuera eso? Si a ti te contrataran para que no se metiera el ladrón, ¿cuál sería tu mirada? ¿En dónde te detendrías? ¿De qué hablarías? El tema sería ese nada más. Aunque estuvieras hablando con alguien, estarías checando a toda hora, viendo monitores, viendo pantallas, asomándote por arriba, arriba de la casa, siempre. Y la persona que está vigilante no habla. ¿No habla? ¿No se distrae? Qué curioso que las personas del servicio secreto, las personas del Estado Mayor Presidencial, dependiendo de los países, la principal característica, están comunicados, pero no hablan.
Las guardias.
Todo está, pero están así, están, ¿verdad? Brincan. ¿Tienes perro en tu casa? Haz un sonidito cualquiera que sea diferente al que hoy. Hasta elegante se ve el perro, ¿verdad? Se endereza y para las antenitas de vinil ahí a todo lo que da. Porque está. No se pone a ladrar como loco. Callado para ver qué oye. Y nosotros vivimos en una generación de mucho ladrido. De mucho. Es una cosa impresionante. Malas mujeres, perdón. Mucho malas mujeres. Y acuérdense que ustedes son el culmen de la creación. ¿Qué más quieres? La reina del cielo es mujer. La reina del universo, la reina de los ángeles. ¿Qué más quieres? Pero las mujeres, aguas de veras, están. A ver, ¿por qué la serpiente no engañó a Adán? No, Adán, más desconfiado, la vio mover el cascabel y se hizo para atrás. Y la mujer dijo, qué padre de pulseras. Es broma, pero se entiende, ¿verdad? Ánimo, hermanos, ánimo, permanezcan fieles allá atrás, mira. Cuidado porque se les está contaminando la última fila, ¿eh? Antes tenían el monopolio. ¿Qué otras cosas hay graves? Pleitos. ¿Cuántas veces te peleaste la semana pasada? Discutiste, disentiste, argumentaste, te inconformaste. Entra dentro del rubro de los pleitos. Y para acabarla, siempre te peleas con la gente que más quieres y que estás más cerquita de ti.
División.
O sea, se vale eso, se vale pelearse. Entonces, ¿qué parte del ser cristiano católico de no pelearse no hemos entendido? No te pelees con nada. No te pelees ni contigo mismo. Hay gente que se echa hasta patamales así solo, ¿no? Así mismo. Es que yo siempre el mismo, siempre caigo, no me entero. ¿Qué me pasa? No, 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 basta, basta. Cállate ya, hombre. Ya. Deja de pelear. ¿Sabes por qué no te puedes quedar callado en un pleito? ¿Sabes por qué? Yo quisiera que esto fuera como un reto así de veras. Te ganarías el cielo, te lo prometo, si en un pleito tú te quedas callado. Ah, pero ¿cómo? Es como pedirle a un gallo que no pare la cresta, ¿verdad? Cuando lo avientas al ring y que no saque los espolones. Un perro que no pele los dientes. Los seres humanos no podemos callarnos en un pleito. Es que me dijo una injusticia. ¿Este qué se cree? ¿Qué? Cállate, a ver, cállate. A Jesús le decían, eres un demonio, eres un borracho, comes sin freno, te la pasas con prostitutas, con publicanos, eres un traidor. Y tú y yo, si nos ofendemos, que te diga algo, hacemos un ejercicio ahorita, yo te digo algo y tú me dices algo, a ver qué. Pleitos, están tomando nota porque voy a pasar a sus casas, vamos a nombrar una comitiva de revisión y vamos a entrar a ver en dónde tienes guardada tu ropita, a ver, te faltó una, ¿dónde está la lujuria? ¿Dónde faltó el pleito, verdad? ¿Sí? Eso incluye a los hombres también, ¿eh? Esa la pueden poner en la zona de los tenis, ahí en la zona de los tenis, ahí puede estar hoy. ¿Qué dice lo último? Nada de envidias. Fíjate, te hago una pregunta rara. Fíjate, a una persona lujuriosa se le nota. A una persona borracha se le nota. A un comelón se le nota. A una persona pleitera. Ahora fíjate, a una persona envidiosa. A ver, Cheque, dime cuál es de envidioso y cuál no. A ver, ¿qué le nota? La envidia se puede disimular. ¡Qué bonito tu vestido! Está mejor que el mío. Mira qué bonitos los aretes. Me los cambian los que me ibas a comprar porque son igualitos. Las envidias. Qué bueno, me da mucho. Verás cómo me da gusto que te esté yendo tan bien. Y por dentro dice un dicho: todo el mundo quiere que le vaya bien a alguien, pero nunca que le vaya mejor que a ti. Somos envidiosos. Y casi, casi que hasta decimos por naturaleza. ¿Por naturaleza? Llévale, tú tienes dos perros, llévale, verás, a un perro, a un plato de comida bonito y el otro, y el perro quiere los dos platos. Ah, oye, ¿pero qué no es uno para cada uno? No, quiero los dos. Hay personas que quieren todo, todo para sí, todo. Todo lo que haya en mi vida, alrededor de mí, lo que esté cerca de mí, es para mí. Es una mentalidad. La mentalidad de la envidia hace que no podamos compartir lo bueno, ¿verdad? Nadie es envidioso para lo malo. Esto lo quiero para mí. Solamente queremos, envidiamos lo bueno. Hay gente que envidia compañías, envidia riquezas, envidia salud, envidia belleza. Envidiamos tantas cosas raras en la vida. Y lo peor del caso es que todo lo demás se nota. Pero la envidia la puedes esconder, la puedes disfrazar. Y tú mismo no sabes que eres un envidioso, un envidioso. Y esto no es cristiano. Y no está en el programa para que los que vivan como envidiosos se salven o vivan como conversos. Entonces, ya me quedan 3 minutos. Si queremos asumir esto adecuadamente, a veces hace falta apuntarlo. La gente que sigue una dieta tiene apuntado los ingredientes. Esto sí puedo comer, esto no puede comer. La gente que va con el doctor y le recetan una medicina, hace un cuadrito y apunta: a tal hora me toca tal medicina, a tal hora me toca otra. La gente que toma muchas pastillas, hasta le venden así un dispositivo para día por día. Oye, ¿me la tomé o no me la tomé? Me la tomé y no la apunté. O sí, pues si está adentro, si no está junto, ¿verdad? Todavía más sencillo para que no te salgas del tratamiento. En Deuteronomio 6, capítulo 4, escucha, Israel, el mandamiento más importante de la ley de Dios dice: apúntalo en la puerta de la entrada de tu casa, apúntalo en las ventanas, apúntatelo en la frente, apúntatelo en las manos. El Señor es Dios, es único Dios. Señor me ama, Señor murió por mí, apúntalo por donde tengas que ir pasando. Porque se olvida. Eso es lo trágico de la humanidad. Se olvida, nos concentramos en micropresentes y se olvidan los presentes fundamentales. Dijimos que queríamos hacer de este Adviento algo sencillo, algo que nos diera ventaja sobre los demás. Este grupo es una ventaja, porque tú ya tienes a dónde ir y alguien que te lo va a recordar. Ir a la oración todos los días es una ventaja. Es que yo ya sé que lo puedo hacer en mi casa, pero no lo haces, porque compites con la televisión y con la visita y con las demás. Entonces ponte en este Adviento una hora para ir al Santísimo. No una vez a la semana, eso es muy poquito. Nadie se pone fuerte yendo una vez al gimnasio a la semana. Nadie es muy buen novio si ve a la novia una vez a la semana. Así no, pues. Nadie gana dinero si trabaja un día a la semana. Tenemos que hacer las cosas que nos corresponden para que el programa de prevención y de entrenamiento que prevé el tiempo de Adviento nos haga llegar a la Navidad con 2 grandes conclusiones. 1, Dios cumplió y Dios cumplirá. Dios envió a su Hijo a salvarnos, nacido de una mujer, y Dios lo reenviará como juez supremo para el día final. Y ese día final se puede presentar de 2 maneras. Se nos va a ir presentando a cada uno y nos pagarán según nuestras obras, día por día, como hoy le pasó a una hermana nuestra, ¿verdad? O nos puede ser, como decía San Pablo, que nos toque el día de la parusía y estemos vivos en esta tierra y seremos arrebatados, tomados, asumidos por él. ¿Quién sabe de qué manera? Pero la realidad y el destino es el mismo. Depende de ti y depende de lo que le creas a él. Eso revísalo mucho, medítalo mucho, apúntalo mucho, porque se nos olvida. Y se nos va a olvidar, ¿eh? Y conozco gente en estos 30 años que con una facilidad se olvidó de quién le amó primero y se enredó en un amor trivial, de quién le salvó y quién le llamó por su nombre y quién le tuvo que poner un sobrenombre para poderse dirigir a él. Hay tantas cosas que se nos olvidan solamente por no tener el hábito de permanecer fieles a él. Pidámosle a Dios que nos conceda esta bendición y que nos conceda que el último día de nuestra vida estemos rodeados de gente que nos quiera, que hayamos amado, y muy especialmente si esa gente es gente que cree, que espera en el Señor. Pidámosle a Dios de todo corazón. Dios te salve, reina y madre, madre de la misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amados desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, en ti confío. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.